Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Toma mentira, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria.
Este tema que estamos escuchando se llama Patria y Vida y es una canción con la que algunos artistas cubanos del mundo del reggaetón respondieron hace algunos meses a la represión y a la falta de libertad que sufre el país desde hace más de 60 años. Es una respuesta contundente al lema Patria o Muerte, que es el lema de referencia en la Revolución Castrista. Patria o Vida ha sido uno de los lemas que han coreado en las últimas horas miles de cubanos que se han echado a la calle en La Habana y en otras ciudades y pueblos del país.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida!
Patria y Vida, dicen los cubanos, en unas manifestaciones, en unas protestas que quien sabe de la historia de Cuba dice que son muy importantes, que son probablemente las protestas más relevantes desde los años 90. Miles de cubanos salieron ayer domingo a protagonizar lo que llaman un plantón para protestar por los apagones de la luz, por la mala gestión del COVID, por la vacuna que el régimen está poniendo, que no sirve para hacer frente al COVID. Desde hace unos meses se ha producido un reverdecer de la disidencia en la sociedad civil a través de Internet y de redes sociales. Han crecido así movimientos como el Movimiento San Isidro y el 27N. Díaz-Canel, que es el presidente que desde hace ya algunos años ha sustituido a los Castro y que sustituyó a Raúl Castro al frente del Partido Comunista Cubano hace unos meses, ha reaccionado con furia, con represión, llamando a los fieles del castrismo a que salgan a las calles.
Pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria.
Bueno, pues esta es la llamada que ha hecho Díaz-Canel para hacer frente a esta explosión de protesta, que parece una explosión de protesta no organizada. Algunos quieren ver similitud con lo que sucedió hace 10 años en los países árabes, una primavera cubana. La pandemia ha llevado a los cubanos a enfrentarse a la escasez de medicamentos, a una infraestructura sanitaria semidestruida. Cuba atraviesa la que seguramente es la peor crisis alimentaria de su historia. Ha dejado de llegar el dinero de Venezuela, hay un encarecimiento desorbitado de los productos de primera necesidad. Y atención, porque Díaz-Canel está en un momento de debilidad. Díaz-Canel no tiene la legitimidad de ser un Castro, está así al frente del Partido Comunista, pero no tiene la capacidad que tenía, por ejemplo, Fidel de salir a la calle para frenar las protestas. No sabemos qué va a suceder en las próximas horas. Dependerá de la capacidad que tengan los cubanos que aman la libertad de estar en la calle, y es muy difícil estar en la calle porque hay una fuerte represión. El régimen sigue recurriendo a detenciones arbitrarias, a restricciones de circulación, a restricción de comunicaciones, ha apagado Internet. El régimen está reaccionando con nerviosismo, con un nerviosismo que retrata su debilidad en este momento, pero su capacidad represiva es muy intensa. Nos piden, hemos escuchado a algunos exiliados cubanos, nos han pedido en la tarde de COPE que demos voz a esta explosión de descontento, a esta explosión de angustia, a este deseo de libertad. Nos dicen, la gente que está saliendo a las calles son la gente que no tiene nada de qué perder porque lo ha perdido todo. No se puede estar más que del lado de los que luchan por la libertad en este momento en Cuba. Es lo primero que quería contarte, no es lo único, porque están sucediendo otras cosas. La riqueza de las familias españolas, por ejemplo, crece casi un 9% durante la pandemia. Estar en casa, viajar poco y las restricciones nos han permitido gastar menos y ahorrar más. Rubén Prieto.
La incertidumbre económica que todavía vivimos a causa del virus ha hecho que nos ajustemos un poquito más el cinturón. Según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España, el español medio es más ahorrador tras lo ocurrido en 2020, año en el que una de cada cuatro familias perdió un 25% de sus ingresos a causa de la pandemia, motivo que explica el aumento de la actividad por parte de Cáritas, con 366.000 nuevas personas en nuestro país que solicitaron algún tipo de ayuda. Es cierto que la riqueza media de las familias españolas es más alta, aunque aún hay 663.000 hogares que no perciben ningún tipo de ingresos, casi 70.000 más que en el primer trimestre de 2020.
El Tribunal Supremo de Justicia ha condenado a un año de cárcel a una mujer que acosó a su cuñada. Le llegó a mandar 500 mensajes de WhatsApp y de SMS. Patricia Iglesias.
Los 500 mensajes de WhatsApp y de SMS enviados entre agosto de 2015 y mayo de 2016 le valieron a la acusada una condena por un delito leve de coacciones y una multa de 450 euros, porque entonces no se consideraron probadas las consecuencias que el acoso tuvo en la vida privada de la mujer. La víctima no se dio por satisfecha, llegó al Supremo y ahora el alto tribunal considera que semejante conducta supuso una grave alteración en la vida cotidiana de esta persona. Exponen los magistrados que nadie ni la víctima puede asegurar cuál puede ser el siguiente paso de la persona acosadora, y esto es lo que causa un serio desequilibrio emocional, que es lo que le provoca el desasosiego determinante de la alteración grave de su vida cotidiana. Es uno de los argumentos para imponer la pena de un año de prisión y la prohibición de comunicarse y aproximarse a su cuñada, la víctima.
Y no dejamos los tribunales. Al no existir una legislación conjunta de medidas por el coronavirus, la justicia de cada comunidad sigue tomando decisiones de forma individual. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza el cierre perimetral de Peal de Becerro, en Jaén. Tiene una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, en la Comunidad Valenciana, la justicia sí ha dado permiso para establecer un toque de queda de 1 a 6 de la mañana en 32 municipios con alta incidencia. 30 están en Valencia, entre ellos la capital, otro en Castellón y en Benicàssim. Y por último, San Vicente del Raspeig, en Alicante, que es donde tiene un bar David Montiel.
Lo único que creo es que el virus o el contagio no lo va, no es un remedio, no lo va a afectar para nada, va a seguir propagándose. Lo único que hace es, pues, el sector de la hostelería, pues, machacarlo un poco más después de 2 años que estamos sufriendo una condena que no otro puede llegar a imaginar. Yo llevo 2 años poniendo dinero en mi bolsillo.
El senador socialista Ander Gil ha sido elegido presidente del Senado en segunda votación. Va a sustituir a Pilar Job, que es la nueva ministra de Justicia. Y la selección italiana, campeona de la Eurocopa, ha empezado ya a celebrar su triunfo. Miguel Aguilar.
A las 4 contábamos que habían salido ya del hotel, se han montado en el autobús y ya se han visto con el presidente italiano, corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández.
Sí, los azzurri de punta en blanco y visiblemente felices se encuentran ahora mismo con el presidente de la República, Sergio Mattarella, que ayer fue testigo de su triunfo en Wembley. La copa, adornada con los colores de la bandera italiana, ha pasado ya de mano en mano entre todas las autoridades institucionales presentes. La segunda parte de las ceremonias oficiales va a tener lugar a las 6, cuando acudan ante el primer ministro Mario Draghi. Mientras tanto, cientos de aficionados se arremolinan a lo largo del recorrido para aplaudir a la selección.
Y con la mirada puesta ya en los Juegos Olímpicos, que empiezan el día 23, la selección de fútbol viaja en menos de media hora hacia Japón con todos los disponibles, y en balonmano ya conocemos la lista de España, 16 convocados. La principal novedad es la baja del lateral izquierdo Joan Canellas, que se lesionó en el último partido ante Portugal.
Seguimos en la tarde de COPE. Me llamo Branson, Sir Richard Branson, astronauta 001, licencia para emocionar. Con esta frase grandilocuente y un poco cursi, comenzaba más o menos a estas horas ayer el primer viaje espacial organizado por la empresa de Branson, Virgin. Tras alcanzar una altitud aproximada de 88 kilómetros, Branson dejó este mensaje a bordo de la nave Unity 22 en la que viajaba.
Para todos los niños que estáis ahí abajo, yo también fui un niño con un sueño mientras miraba las estrellas. Ahora soy adulto y estoy en una nave espacial con gente maravillosa, viendo nuestro hermoso planeta Tierra. Para la siguiente generación de soñadores, si nosotros hemos logrado esto, solo imaginad lo que podéis hacer vosotros.
Bueno, vamos a comprender mejor qué significa este viaje, que duró más o menos 15 minutos. Estuvo, me parece que, algunos minutos, digamos, sin gravidez, en la situación que están los que viajan al espacio. ¿Viajó o no viajó al espacio Branson? Jorge Alcalde, buenas tardes. Divulgador científico de la tarde, ¿viajó o no viajó Branson al espacio?
Muy buenas tardes. Bueno, pues dependiendo de cómo midamos el espacio. Sí. Por ejemplo, para el ejército de Estados Unidos,
¿sí?
Los pilotos de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sí ha viajado al espacio. Ha superado los 80 kilómetros de distancia,
sí,
que es la que establece la diferencia entre un vuelo de un piloto convencional y un vuelo de un piloto de pruebas que se prepara para ser astronauta. 80 kilómetros de distancia con la Tierra. Sin embargo, si nos hacemos cargo de la Unión Astronómica Internacional y de otras instituciones muy relevantes, no ha viajado al espacio, porque uh-huh, estas instituciones lo que definen, con donde definen la frontera entre lo que es espacio y lo que no, es lo que se llama, ¿sí?, el límite de Kármán. Es un límite, uh-huh, físico que estableció en 100 kilómetros la altura para que realmente consideremos que hemos dejado la Tierra y estamos ya en el espacio. ¿Por qué? Porque en esa zona, en esos 100 kilómetros, sí, se supone que la densidad del aire ya es suficientemente pequeña para que ningún avión convencional pudiese volar. Tiene que ser un avión supersónico, una nave espacial. Bueno, así que según cómo lo miremos, Branson y su equipo han llegado o no han llegado al espacio.
Ya. ¿Qué hay en esa línea, Kármán? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace salir de la Tierra? ¿En qué se nota, Jorge?
Bueno, la microgravedad se nota antes. Esto lo hemos visto, ¿eh? Richard Branson y su equipo sí que han experimentado la falta de gravedad. Es decir, que ya, bueno, pues se puede flotar. Lo que fundamentalmente diferencia esta línea es la capacidad de sustentación de una nave. Un avión, cualquier avión, se sustenta porque existe una densidad de aire suficiente que genera una corriente que empuja hacia arriba las alas y, por lo tanto, se sujeta en el aire. Cuanto más alto se sube, la densidad del aire es menor y la capacidad de sustentación es menor. Por ejemplo, un helicóptero en la cima del Himalaya tiene dificultades para volar, y eso que solamente son 8.400 metros. No estamos hablando de cientos de kilómetros, estamos hablando de decenas de kilómetros solamente. Pero ya la densidad es suficientemente pequeña para que la sustentación sea muy leve. En ese límite de Kármán es cuando empezamos a ver ya naves espaciales, en lugar de vuelos convencionales. Y a partir de ese momento, la distancia entre lo que llamamos mesosfera y troposfera, es donde aparecen los satélites geoestacionarios, donde aparecen las naves que enviaban o siguen enviando seres humanos a la Estación Espacial Internacional. Podemos empezar ya a hablar de astronautas más que de pilotos.
Ya. Hay una competición clara entre Branson y Bezos que, bueno, va a llegar, sí, a esa línea de Kármán. Van a utilizar medios diferentes, porque por lo que nos estás contando, lo que ha utilizado Branson es un avión, sigue siendo un avión, ¿no?
Sí, es un avión muy especial. Realmente es un avión que ha sido propulsado por una nave nodriza, otro avión, a una velocidad suficiente y con el tiempo suficiente para que ese vuelo parabólico que realiza alrededor de la Tierra genere microgravedad. En el caso de Jeff Bezos, van a utilizar un cohete convencional. Van a subir al espacio con un cohete pues similar, mucho más rudimentario y más fácil de manejar que un cohete de los que han enviado, por ejemplo, enviaron en su momento seres humanos a la Luna. Pero sí que es un cohete que tiene una fuerza de propulsión suficiente para alcanzar la velocidad necesaria para escapar de la gravedad y situar una nave, la que sea, a más de 100 kilómetros de distancia. Esa pequeña diferencia, que bueno, que a efectos de profanos pues como nosotros, pues nos puede dar igual, pero técnicamente es importante, porque claro, estaríamos hablando de llegar o no al espacio.
Ya, una cosa es un avión y otra cosa es un cohete, para, digamos, simplificando.
Sí.
Lo que parece que hay detrás de todo esto es una carrera espacial privada con intereses de comercializar, digamos, viajes para quien se lo pueda pagar, porque claro, esto debe, no recuerdo ahora mismo de cuánto están hablando, pero de un pastizal. ¿Tú crees que esto se va, digamos, se podría normalizar, o sea, para quien se lo pueda pagar esta especie de turismo espacial?
Bueno, mínimo $200,000 un billete.
Mínimo 200.000,
de ahí para arriba.
Tú y yo lo ganamos en un mes.
Nada,
esto,
nos ponemos de acuerdo y nos vamos al espacio cuando quieras.
Exacto.
A mí me hace gracia cuando Richard Branson hace este mensaje tan exagerado, sí, a los niños. Sí, fijaos, sí, lo que... Bueno, a ver, no. Esto es una cuestión puramente comercial. Y evidentemente tiene una motivación de generar una línea de negocio que es el turismo espacial, que de momento solo está al alcance de aquellos o aquellas que puedan poner $200,000 como menos, como poco, para pasar 15 minutos volando. O sea, es un vuelo de 15 minutos que te cuesta $200,000. O sea, que no es fácil.
Oye, ¿y qué consecuencias podría tener? Imagínate que se populariza esto. Y que hay gente que tiene ese dinero y que les gusta la idea, y ahora venga para arriba todo el mundo. Eso puede tener alguna consecuencia, no sé, quiero decir, se habla mucho ya de la contaminación, digamos, que ha provocado tanto satélite, digo, la chatarra,
sí,
de los satélites. Yo no sé si esto es más limpio, menos limpio, si tendría alguna consecuencia, digamos, medioambiental.
Sí, mira, todas las tecnologías que se están poniendo en marcha ahora, tanto la de Virgin como la de Jeff Bezos, incluso las de Elon Musk para ir a Marte, parten de la base de que son reciclables. La mayoría de estos en prototipos van y vuelven. No se quedan pululando por el espacio, no generan chatarra espacial, que es uno de los... Es un problema, tienes razón, es un gran problema para el futuro de la exploración espacial, la cantidad de pequeños fragmentos o grandes fragmentos de fases de cohetes, de satélites, de tornillos desperdigados, incluso de motas de pintura que a la velocidad a la que van pueden producir un roto muy grande en una nave espacial. Ese problema no se va a generar. Son reciclables. Otra cosa es que emiten contaminación y CO2 como todos. ¿Puede haber un problema de saturación? Pues bueno, no parece que haya un problema de saturación, porque van a ser muy poquitos los que vuelan. Hay un punto positivo, y es que se vuelve a poner la vista en el espacio. Todos estos programas dicen, por lo menos en su teoría, que van a contar también con investigación científica. Van a permitir que a bordo de estas naves vayan también experimentos que puedan cooperar o complementar los que hacen las agencias espaciales convencionales. Así que, bueno, poniendo el foco en el espacio, la ciencia que obtenemos del espacio, que es mucha, tenemos muchos beneficios de la exploración espacial en medicina, en tecnología, en vida cotidiana, en energía, pues parece que va a crecer un poco. Esperemos que sea así.
Has hablado de Marte. Esto ya del turismo espacial lo consideras posible. Lo de Marte, claro, son 6 meses de viaje, me parece. ¿Tú crees que eso lo veremos?
Bueno, yo soy muy escéptico en eso, pero me voy quedando solo, tengo que decirlo, ¿eh? La verdad es que la gente, bueno, pues consultas y todos parecen los expertos muy convencidos que de aquí a un par de décadas tendremos seres humanos pisando la superficie marciana. Yo me temo que estamos todavía muy lejos y, por desgracia, cuestiones como la pandemia y las crisis que puedan llegar están relegando mucho la investigación en ir a Marte. Me parece a mí que las próximas 2 décadas no vamos a llegar todavía a que un ser humano pise Marte, aunque los programas están en marcha y dinero se está recopilando. Pero bueno, yo creo que todavía nos falta un poquito.
Estamos lejos.
Sí.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Hasta otra. Just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now.
Bueno, pues por aquí está ya Juan Solo. Juan, buenas tardes. ¿Cómo has pasado?
Buenas tardes, Fernando. Pues desde ahora mismo estoy ahorrando para viajar al espacio.
Sí, ¿quieres tú subir también?
¿Qué?
Me gustaría experimentar la microgravedad.
Sí, me ha hecho gracia porque habéis dicho que van a permitir que se hagan experimentos. Pues ya puede ser un experimento rápido, porque si el vuelo dura 15 minutos, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, ya está.
Bueno, ya nos ha dicho Jorge Alcalde Juan que son nada, hombre, 200.000 dólares. ¿Qué quiero decir?
Querer es poder.
Ya, sí. Vale.
Bueno, este fin de semana, no sé a ti, pero a mí me ha sentado fresquito, estupendamente, Fernando. Sí. Me ha sentado mejor que alguno, porque fíjate, hemos vivido la final de la Eurocopa y la remodelación de gobierno, y ambas van cogidas de la mano. Para empezar, había más expectación por conocer la lista de Sánchez que la de Luis Enrique, y esto ya es decir, ¿eh? Todo el mundo hacía quinielas, apuestas, pero hubo un cambio en el gobierno que nadie supo anticipar. Por 25 céntimos, personas a las que se les ha hecho bola el fin de semana, como por ejemplo Iván Redondo.
De tanto correr por la vida sin freno.
Pues sí, el gurú...
Hay que parar.
Hay que parar un poco. El gurú, el visionario, el cerebro, el oráculo, el ideólogo, el estratega todopoderoso Iván Redondo, pues ya no sigue. Esto ha sido un bombazo. Ha sido como cuando Luis Enrique dijo que no convocaba a Sergio Ramos. Vamos, un drama. Sergio Ramos, ¿cómo no va a ir? Pues porque ha hecho un tramo final de temporada calamitoso, vamos, como Iván Redondo.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Porque últimamente comentabais, los que sabéis de esto, que su infalibilidad había sido cuestionada por maniobras aciagas para los intereses de su jefe. En fin, que en los últimos meses parece que a Iván Redondo se le había empañado la bola de cristal, incluso para ver su propio futuro.
Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez.
Bueno, Fernando, en su descargo, Iván Redondo dijo que iba a estar hasta el final, pero no dijo hasta el final de qué, podía ser hasta el final de la Eurocopa, y eso lo ha cumplido.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, es que son así, los políticos cogen cada frase con pinzas, pues hasta el final ha estado. Bueno, oyendo las declaraciones que hizo Iván Redondo el 27 de mayo, a mí, por seguir con el símil futbolístico, me huele esto a discurso de entrenador que ve peligrar su puesto y teme que vayan a darle el finiquito. Estos discursos de "voy, estoy dispuesto a seguir, los resultados no han acompañado, pero creo en este equipo, tengo ganas de seguir trabajando en este proyecto". Y claro, ¿qué haces como entrenador o como asesor? Pues juras fidelidad a tus colores y a tu presidente por encima de todo.
Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago.
Pues no te has tenido que tirar, que te han tirado. Te lo han puesto fácil. Tampoco hay que olvidarse de Carmen Calvo, otra histórica que ha sido relevada de su puesto, con lo que ha defendido ya al presidente. Bueno, Carmen, ahora tienes tiempo para hablar
de cosas que a nadie le importa.
Eso es. Y no nos olvidemos de Ábalos. Ha habido que cambiar el eje del equipo, Fernando, por completo. Se ve que el entrenador no confiaba en ellos a la hora de tirar los penaltis. Con esto no paso de ronda.
Gracias, Juan. Vamos a comprándonos una hucha para lo de tu vuelo.
Vamos comprando. Es verdad, viaje espacial. Sí. Venga.
Gracias.
Hasta mañana.
Pues ahora vamos a escuchar un mensaje muy interesante de Línea Directa.
Ay, lo que he corrido, Fernando. Sí. Que me ha pillado, sí. Me ha pillado en la redacción haciendo cosas. Pues, estaba liada. Tengo yo el tobillo yo que parece un salchichón como para estar corriendo, efectivamente. Mira, se me estaba ocurriendo, digo, si le digo a Fernando, ¿dónde estarías ahora mismo? Hombre, ahora haciendo la radio se está muy bien, haciendo el programa se está bien. Pero si cerraras los ojos, ¿dónde estarías? ¿Dónde te irías?
Bueno, a ver. Seguramente a una playa.
Vale,
sí.
Vale. Bueno, pues lo que dicen ellos, ¿no? Que se nos ocurren un montón de lugares donde poder estar en este momento. Bueno, pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa. El seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Acabamos de hacer un análisis exhaustivo del viaje de Branson de este fin de semana a lo que algunos consideran el espacio y otros dicen que es el umbral del espacio. Claro, esto nos ha dado pie para preguntarte tú hasta dónde has llegado o si tú eres más bien de quedarte cerca. Hemos tenido historias ya muy interesantes. Hay quien viaja a las antípodas como si estuvieran al lado de su casa. Hay quien le dice, por ejemplo, yo tengo una persona muy querida que le dice, mira, me ha acercado ahí a Colmenar Viejo, yo creo que de la zona norte de Madrid, pues está a todo tirar esta media hora ya. Y dice, pero ¿cómo te has ido tan lejos, hombre? ¿Cómo te has ido tan lejos? Hay gente que media hora de coche ya le parece, no te digo 88 kilómetros en vertical hasta llegar a la frontera entre la atmósfera y el espacio. Hemos tenido un cabrero que nos ha contado cómo ha recorrido una cosa muy bonita, muy bonita. Mientras nos lo contaba, estaban sonando las esquilas de las cabras y de las ovejas. Y seguimos escuchando y contando tus historias que recoge Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, cuéntanos qué cuentan los oyentes.
Pues mira, Fernando, ¿sabes eso de que los viajes te cambian y que vuelves siendo otra persona? Pues mira lo que nos dice Paula desde Gijón.
Al lugar más lejano que he ido de mi casa fue a las Islas Canarias. Resumo, las tres veces que fui quedé color cangrejo, caminando como un cangrejo. O sea, resumida, fui un cangrejo.
Pero lo del color cangrejo lo entendemos, de Gijón, claro, a Canarias, pero lo que no entiendo es por qué caminaba como un cangrejo hacia atrás.
Hombre, a lo mejor estaría tostadita y le costaba moverse.
Bueno, pues esta asturiana llegó hasta las Islas Canarias. Pues oye, habrá quien haya llegado más cerca y más lejos. Hay más viajes de cerca y de lejos por ahí, Nacho.
Hay más viajes de cerca y de lejos, concretamente este que me ha gustado mucho porque no se ha ido muy lejos exactamente, pero sí a otro nivel.
Buenas tardes, gente. Pues yo he estado lejos de casa, he estado en el Caribe, he estado en países de Europa del Este, pero donde más lejos me he encontrado ha sido en el Camino Santiago, aquí en España. Me he encontrado lejos de forma espiritual, de forma desconexión, de forma de desconectar de la vida real, de la rutina diaria. Parece extraño, pero ha sido así. Que tengáis buena tarde, gente, a todos. Un abrazo.
Hombre, qué interesante los que nos cuenta este oyente, ¿no? Viajes cerca que nos llevan muy lejos. Esto lo hemos comentado antes, ¿no? En el Camino de Santiago, él ha sentido viajar lejos. Siempre los que siempre viajan, los que viajan mucho, dicen que hay dos tipos en el viaje. Está el viaje físico, la distancia que recorres, y está el viaje personal o existencial, el viaje que haces dentro de ti mismo, o sea, porque viajar siempre es moverse hacia otro lugar y moverte tú, desplazarte tú. Y mira qué interesante lo que nos cuenta este oyente, que cuanto más ha viajado, o sea, el viaje más lejos que ha hecho en su vida no ha sido el que geográficamente le ha llevado a la otra parte del mundo, sino a un sitio donde ha descubierto cosas que no conocían. Interesante. ¿Recordamos el teléfono, Nacho, al que pueden mandar sus mensajes los oyentes?
Sí, Fernando, al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app. ¿Preparados?
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los problemas de salud mental han aumentado entre los jóvenes de forma relevante tras la pandemia. O por causa de la pandemia. Pues la pandemia no la hemos superado. Entre los 10 y los 18 años han aumentado, ya digo, notablemente los problemas de salud mental. Hoy, gracias a una investigación publicada en la revista Nature, sabemos que los trastornos mentales aparecen a los 14 años, la edad en la que el cerebro está en pleno proceso madurativo. Este trabajo ha sido liderado por el psiquiatra Joaquín Radua, que es jefe del grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas Agus Pi y Suñer, del Clínic de Barcelona. Joaquín Radua, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por tener el privilegio de estar hoy aquí.
Bueno, encantados estamos nosotros por ese trabajo que ha publicado usted y que nos va a ayudar a comprender cómo surgen o cómo aparecen los problemas mentales a los 14 años. ¿Por qué a esta edad, doctor Radua?
A ver, no es que aparezcan solo a los 14 años, ¿no? Digamos que hay un rango de edades, pero sí que hemos visto que a los 14 años es la edad en la que aparecen más trastornos, aunque continúan apareciendo hasta más años después, ¿no? Nosotros, nuestra especulación es que es una edad en la que el cerebro está experimentando muchísimos cambios, ¿no?, para pasar desde el cerebro infantil al cerebro de la edad adulta. Y puede ser en estos cambios que, digamos, pueden ir mal, ¿no?, por una predisposición genética junto con adversidades de la vida y desarrollarse el trastorno.
Y eso, lo que han descubierto ustedes, nos puede ayudar, digamos, a prevenir más las enfermedades psiquiátricas. Quiero decir, el saber que esa transición entre la infancia y la adolescencia es un momento complicado, ¿nos puede ayudar a combatir mejor estas enfermedades?
Absolutamente. Por un lado, tenemos ya mucha evidencia de la importancia de los factores de riesgo que ocurren durante la infancia, adolescencia. Por ejemplo, hay trabajos clásicos que sitúan que aproximadamente un 30% de los trastornos mentales podrían ser debidos a adversidades infantiles, como el bullying, los malos tratos, etcétera. Por este motivo es indudable que debemos luchar contra estas adversidades. Pero por otro lado, también es muy importante el hecho de que cada vez hay más evidencia de que hay programas de prevención que realmente funcionan si se aplican a las personas de riesgo. Y claro, para una persona de riesgo debe estar en la edad concreta, ¿no?
¿Pero cómo sabemos que una persona es de riesgo para poder aplicar ese tratamiento preventivo?
Hay varios factores de riesgo que ya conocemos. Hay algunos genéticos, ¿no? Como por ejemplo ya tener varios familiares con trastornos mentales. Uh-huh. Hay otros también problemas durante el embarazo y el parto. Y sí, hay también factores de problemas, de adversidades durante la infancia, etcétera. Juntando todos estos factores más la edad de inicio, podemos ya tener, digamos, una idea aproximada del riesgo que puede tener una persona.
Ya.
Cuanto mejor sepamos estimar este riesgo, más dirigido podrá ser el programa de prevención.
¿Hay algunas enfermedades que tienen fecha? No sé, la ansiedad, la anorexia. ¿Hay algunas enfermedades que aparecen normalmente a una determinada edad?
Sí que hay algunos trastornos, por ejemplo, del neurodesarrollo o la ansiedad por separación y así, que realmente ocurren casi en su totalidad en un rango de edades de la niñez o la infancia. Pero para la mayor parte de trastornos realmente el rango es amplio, aunque sí que hay picos, ¿no? Hay edades en las que aparecen más y edades en las que aparecen muy poco.
Doctor, ¿qué le pasa al cerebro de un niño cuando se convierte en adolescente? ¿Qué cambios experimenta?
Bueno, hay cambios a muchos niveles, tanto de la sustancia gris, o sea, lo que son las neuronas, ¿no? Hay regiones del cerebro que maduran ya de una forma precoz, mientras que otras tardan a madurar hasta ya pasados los 20 años. Y así también hay cambios muy importantes a nivel de la sustancia blanca, lo que serían las conexiones. Que realmente el cerebro es un órgano que no llega a la adultez hasta los 25 años, más o menos.
¿Qué parte de las enfermedades son consecuencia de las enfermedades psiquiátricas son consecuencia de la genética o de factores ambientales de la infancia?
Realmente, salvo contadas excepciones, casi todos los trastornos son una combinación. O sea, es lo que llamamos una multifactorial. O sea, normalmente hay una conjunción, ¿no? Hay una predisposición genética más unas circunstancias ambientales que, sumando todo, se produce el trastorno.
Y entonces, como es una combinación de factores, en la parte genética no podemos intervenir, en la parte, digamos, ambiental sí podemos intervenir. ¿Qué tipo de contexto, qué tipo de cuidado favorece, digamos, la sanidad mental de los niños y de los que luego serán adolescentes?
A nivel general, una medida clarísima sería la reducción de las adversidades infantiles. Como he dicho, esto supone un factor de riesgo importantísimo, ¿no? Y además es ético luchar contra estas adversidades en la medida de lo posible. Por otra parte, para las personas que tengan mayor riesgo, existen programas de intervención que, por ejemplo, cubrir sus necesidades, un poco de psicoterapia, que se ha visto que realmente previenen hasta la mitad de los casos. caso es que, claro, estos programas ya deberían ser dirigidos a las personas con mayor riesgo, no serían ya para toda la población.
Dice usted, hay que reducir las adversidades. ¿Qué entendemos como una adversidad que provoque en un niño el desencadenante de una enfermedad mental? ¿Cuáles son esas adversidades que hay que evitar?
Sí, la adversidad, como decía, la adversidad sola tampoco es que provoque, es un factor más que aumenta el riesgo, ¿no?
Sí.
Claro, hay adversidades que, digamos, son desgracias que pasan, ¿no? Como por ejemplo, que un niño o niña tenga una enfermedad física muy importante, pues esto ya es una de las adversidades que, bueno, podemos luchar evidentemente contra la enfermedad física, pero no. Ahora bien, sí que hay, por ejemplo, lo que son malos tratos, negligencia, el bullying. Esto, claro, como sociedad deberíamos intervenir, o sea, ser mucho más conscientes de que no solo es un problema ético y un sufrimiento durante la infancia, sino que además aumenta el riesgo de trastornos.
La enfermedad física puede provocar una enfermedad mental.
Sí, o sea, no por la propia enfermedad física, no, sino por la consecuencia, ¿no?, que puede tener en la persona.
Que puede ser un desencadenante.
Sí, exacto.
¿Tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, un entorno menos amable, quiero decir, más agresivo, y eso se nota en una mayor propensión a las enfermedades mentales?
Realmente esto ahora mismo no sabría decirlo.
No lo sabemos.
Supongo que eso, no, o sea, hay, supongo que como estamos en una sociedad cambiante, hay cosas que mejoran, cosas que empeoran, es difícil.
¿A qué síntomas tienen que estar de qué síntomas tienen que estar pendientes los padres? O sea, ¿qué es lo que debe de provocar una cierta alerta y llevar a ese chico o a esa chica a un centro de tratamiento o a un médico?
Es difícil y para poder responder mejor esta pregunta, realmente necesitaríamos más investigación para, o sea, saber más, ¿no? Pero de forma general, digamos que los cambios de conducta poco esperables suelen ser un signo de alarma. Por ejemplo, si un adolescente, de forma sin explicación, deja de salir con sus amigos, se cierra en la habitación, claro, son indicios que quizá no son nada, pero quizá está bien, es como un aviso, ¿no?
Ya. Estamos viendo trastornos de conducta que a veces nos resultan difíciles de entender en los adolescentes. Por ejemplo, la autolesión. Los trastornos de alimentación se hacen cada vez más frecuentes. La violencia. ¿Un trastorno de conducta es una enfermedad mental o es consecuencia siempre de una enfermedad mental? ¿Qué relación hay entre trastorno de conducta y enfermedad mental?
Bueno, a ver, hay, o sea, el concepto de trastorno mental tampoco corresponde a digamos, a una causa específica como puede ser, no sé, una infección, ¿no?, que sabemos que hay un microorganismo que lo causa, sino que se refiere a una sintomatología, ¿no?, que más o menos responde a un tratamiento. En este sentido hay incluso trastornos que se llaman casi trastorno de conducta, ¿no? Pero en muchas casos casi hay, por ejemplo, hay autolesiones, pero además también vemos una sintomatología depresiva, ¿no?
Sí.
Que pues quizá es un síntoma más de la depresión.
Ya. O sea, el trastorno de conducta no necesariamente es una enfermedad mental.
No, puede ser un síntoma de otro trastorno.
Doctor Joaquín Radua, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa publicación sobre el momento en el que aparecen muchos trastornos mentales, los 14 años, que nos descubre algo más de cómo evoluciona el cerebro humano. Gracias, el cerebro humano. Gracias por estar con nosotros, doctor Radua.
Gracias a vosotros. Summer in the city, back of my neck, getting dirty and gritty.
Van a dar las 6:45 de la tarde. Bueno, en algunos puntos de España sigue haciendo mucho calor. Hace un ratito, por ejemplo, en Torrevieja estaban a 34 grados. Si a eso le sumamos la humedad, pues seguramente la sensación térmica es de bastante más calor. El pico de calor, que no ola de calor, ya ha pasado por casi toda España, pero todavía en Alicante, en Valencia y en Murcia les quedan algunas horas de temperaturas difíciles. O sea, difíciles quiero decir muy altas. Bueno, Germán Paredes es encargado del chiringuito La Mar de Bien. La Mar de Bien. Se estaba en el chiringuito hasta que hacía tanto calor en Torrevieja. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué temperatura tenéis ahí en La Mar de Bien?
Pues ahora mismo rondarán unos 32, 33 grados, más o menos. Pero hemos llegado hasta los 36 esta mañana.
O sea que ha aflojado ahora por la tarde.
Sí, porque se ha movido aire, entonces como que nos ha bajado ahí un poco y nos ha dado una tregua, la verdad.
Ya, y con la humedad, pues mucho calor.
Buah, esto es insoportable. La gente, pues eso, en la playa, ahí a remojo todo el día.
Bueno, a vosotros os viene bien, ¿no?
Mucho calor.
A vosotros os vendrá bien, ¿no, Germán? Porque la gente consumirá más cervecita, más, ¿no?
Sí, lo bueno que, bueno, hay horas puntas. Las horas puntas, pues ya sabes, el desayuno, la gente viene, desayuna temprano, ya se baja a la playa, luego sube, se toma la cervecita, luego pues el que se para a tomarse algún aperitivo, el arrocico, y luego ya se van a dormir la siesta y luego ya por la noche a cenar. Ya. Pero sí, la verdad que estamos trabajando bastante bien y bueno, no nos podemos quejar en los tiempos que corren.
Quejar. Oye, ¿cómo está la temporada? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está la cosa mejorando o no?
Bueno, hay de todo. La verdad que aquí, pues eso, hay bastante gente. Se nota entre semana un poco de bajón de la gente de la Vega Baja que baja y luego se va a los fines, entre semana a trabajar y tal. Ha bajado gente de Madrid y tal, pero eso, entre semana está algo flojo, pero los fines de semana pues a reventar. La verdad que se está trabajando bastante bien.
Pues entonces no hay que quejarse. Germán, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues nos vamos hasta el restaurante La Murciana, en Valencia. Ahí está Paco Cuesta, es dueño del restaurante. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Vosotros estáis a pie de playa también?
Sí. De hecho, estamos justo apegadito a la arena. Estamos en primera línea de playa aquí en Valencia. Y la verdad es que el calor hoy ha sido bastante intenso, lo que estabais comentando perfectamente, además de la humedad. Es la temperatura más la humedad, es un agobio bastante fuerte.
Ya. ¿Cuánto marca el termómetro? ¿Tienes por ahí un termómetro?
Aquí
o no?
Sí, de hecho tengo uno al lado, me marca 32, pero 32. Ya te digo que parece bastante más.
Parece bastante más.
Eso que fuerte que corre airecito.
Ah, se ha levantado ya airecito.
Sí, un poquito. Bueno. Se acaba de levantar en torno a las 3:30, 4, un poco de airecito. Entonces se ha agradecido un poco.
Oye, Paco, ¿y por la noche se puede dormir bien o no?
Por la noche está la sensación, sobre todo la humedad. Y durante ya todo el verano la humedad en la costa la notamos bastante. Pero los días, sobre todo de una ola así más fuerte, pues imagínate. O tiras del aire acondicionado o ventilador gastando luz. Ya. O si no, ya lo sabes, que te tienes que ir mojando un poco la cara.
Oye, ¿está el verano recuperándose un poco? ¿Notas más negocio? ¿Estás dando más comidas?
A ver, yo como notaba, como decía el compañero, por las mañanas nosotros, la verdad es que el tema de desayunos, luego se va solapando con almuerzos y luego enganchar ya comidas, está animándose bastante. Así que, pues lo que dices, hay horas puntas concretas y también aún se nota, por ejemplo, el tema del tardeo aún está un poco paradito. Pero bueno, ahora bastante suerte que tenemos poder trabajar ahora todo el día.
Bueno, Paco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Y Paloma Serrano nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Buenas tardes de nuevo, Paloma.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues sí, porque fíjate, con la que está cayendo ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, como sabes, Richard Branson, millonario que quiere promocionar los viajes al espacio, ha llegado hasta los 88 kilómetros. Que eso es la frontera entre la atmósfera y el espacio. Eso nos ha servido de pie a nosotros para preguntarte cuál es el viaje más lejano, el punto más lejano al que has llegado en tus viajes, y si a lo mejor es que no te gusta alejarte mucho de casa y ir al pueblo de al lado ya te parece muy lejos. Y estamos teniendo historias muy curiosas, muy interesantes. Acaba de llamarnos un oyente contándonos que el viaje que le llevó más lejos es un viaje que hizo muy cerca, un viaje que fue a hacer el Camino de Santiago. Otro oyente, que es cabrero, nos ha contado mientras sonaban las esquilas de fondo cómo ha recorrido a pie parte de España. Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes de la gente. ¿Qué cuentan los oyentes, Nacho?
Pues si es que, Fernando, viajar es maravilloso y el mundo está lleno de cosas bonitas y no hace falta irse al espacio para verlas, también te digo. Para este oyente, un viaje ha sido lo mejor que le ha pasado nunca.
Buenas tardes, gente. Mari Carmen de Madrid. El sitio más lejano donde he viajado ha sido a los fiordos de Noruega, hace 2 años. Fue maravilloso, sobre todo era una pasada ver el sol a tu derecha y a tu izquierda la noche. Era una cosa, vamos, que se te ponía el vello de punta. Fue lo mejor de mi vida hasta ahora. Un besito.
Bueno, esto es una cosa realmente, yo comparto con Mari Carmen esa experiencia. El sol de medianoche en junio, principio de junio, finales de junio, en esos países es una cosa muy llamativa, porque el sol está en una parte en la que nunca lo has visto. Es decir, nosotros sabemos que el sol se pone por el oeste, hemos visto siempre ponerse el sol por el oeste, pero no por el, noroeste, si fuese un mapa, pues la zona del noroeste pegando y ya acercándose al norte. Y es muy extraño, Nacho, no sé si tú tienes esa experiencia.
Yo no he podido verlo, pero entiendo que tiene que ser espectacular.
Sí, porque además no se acaba, no termina de ponerse las últimas horas del día. Y luego está la experiencia de poder leer a las 11 de la noche en la calle un periódico sin iluminación.
O sea, claro. Bueno, y lo llaman las sol, noches blancas, ¿no?
Sí. El sol no acaba de ponerse y en realidad enseguida amanece otra vez. Es una cosa interesante, como dice Mari Carmen. Y luego lo de los fiordos es también un asunto. Hay unos hielos azules que te llaman mucho la atención. Pero a mí lo del sol, yo no me acostumbraba a que el sol no acabara nunca de caer, el sol de medianoche.
Hombre, para los relojes biológicos tiene que ser un desajuste increíble.
No, ya te digo yo que no te duerme. O sea, yo que para esa cosa soy muy sensible, el reloj biológico, o sea, es que es la 1 de la mañana, aparte que la gente, no sé, debe dormir mucho en invierno y está por la calle, ¿no?
Dios bendiga al que inventó la persiana.
Bueno, es que la persiana, aquí nos metemos en otro lío, Nacho, que es la persiana es un bien escaso en muchas partes del mundo. A lo mejor hay una contraventana, pero la hispánica persiana brilla por su ausencia en muchas otras zonas del planeta y se echa mucho de menos.
Bueno, pues ya podríamos importarlo, ¿no? Ahí al norte que tienen tanta luz.
Hay gente que no quiere persiana, pero ya digo que la persiana es una cosa muy útil que se usa mucho en España y en otros países no. ¿Tenemos más historias que nos cuenten nuestros oyentes?
Tenemos más historias porque están los que viajan mucho, pero también están los que, por mucho que viajen, donde más a gusto están es pues cerquita de casa, en zona conocida.
Hola, gente. Yo los dos viajes así más fuertes que he hecho, porque pequeños he hecho mucho, gracias a Dios, pero así los más, a Suiza, cuando tenía 14 años en el viaje de estudios, y a Canarias cuando me casé, que de esto el mes pasado hizo 34 años. Pero vamos, que yo me voy a Soria, al pueblo de mi madre, que me a la semana que viene me voy. Me estoy un mes y si puedo dos, la más feliz del mundo. Un saludo.
Bueno, no me extraña que ahora en veranito estar en el pueblo de Soria le parezca lo más feliz del mundo. Fíjate que varios oyentes nos han contado lo del viaje a Canarias, ¿eh? Bueno, enhorabuena a este oyente, 34 años casado, es para estar celebrándolo sin parar, ¿eh?
Toda una vida, ya sí.
Ya nos han contado varios oyentes que, digamos, el viaje largo que han hecho en su vida es Canarias. Bueno, pues vamos a seguir recibiendo historias de nuestros oyentes y Nacho, nos recuerdas el teléfono al que pueden mandar sus notas de WhatsApp,
sí,
notas
de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Y sentir junto a ti la melodía de tu
escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Atención.
Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Castilla y León y... Un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?